Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el Café Tortoni, o mejor dicho, bajo el Café Tortoni, y se oye a Guillermo Tronati recitar.
Auspician este programa Modicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Secretaría de Cultura de la Nación. Adhiérase al débito automático del Banco Provincia y olvídese de las colas. Diseños Geri, sillas de rueda ultralivianas de uso diario y deportivas. Reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético. Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Alejandro Dolín.
Vamos a proceder a saludar a nuestras amistades, Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Claudio, a Lula, a la abuela Inés y a la tía Loli.
Bueno, a ver usted qué tiene ahí, ¿eh?
Saludamos a Cristian Menéndez, a Carola Blanco, también al amigo Garófalo de Moulin Rouge, y también a Silvina y Franco de Mar del Plata, de parte de Daniel, alias Iggy.
Bueno, yo tengo un montón, che, de correos electrónicos. Uh-huh. El Sebastián de la Plata, que escucha este programa. Aquí, la olvidada por Eros, que es de Córdoba. Ser olvidado uno por Eros es terrible. Andrea Fabiana, nos esperan en Córdoba, allí estaremos. Ya diremos en qué situación y cuándo. Anita de Tucumán nos saluda. Aquí, nuestro amigo, es gracioso esto, Aníbal Prestone, me envió una carta. Dice, hace un tiempo, ante una pregunta de un oyente sobre Roberto Bard, usted dijo que era un autor que no había leído demasiado y que no conocía mucho su obra. Creo que usted conoce muy bien lo escrito por Art. No hay que tener miedo a que alguien encuentre parecidos. ¿Qué va a hacer? Así que el amigo Aníbal Preatoni, siguiendo con la corriente de tantos oyentes, ya no me dice lo que tengo que leer, sino lo que tengo que haber leído. Ya no pretende influir sobre mi presente o mi futuro, sino incluso sobre mi pasado. Y si usted lo dice, Aníbal Preatoni, habré leído a Art. Me dice, Aguafuerte, porteña, no tiene desperdicio. Bueno, también, pero no la leí, ¿qué quiere que le haga? Dice que no me tengo que sentir mal por haber sido influido por Art. Es curioso cómo me puede influir un autor que he leído, pero tampoco. Realmente no me jacto de no haberlo leído, pero déjeme que no lo lea. Déjeme que no lea lo que decida yo lo que vaya a leer, mi querido amigo. Desde luego que me gustaría verdaderamente haber sido influido por Art, pero no lo fui. No lo fui porque no lo leí y no sería capaz de nombrar un cuento entero de Art. ¿Qué quiere? No puedo leer todo. Algunas cosas no leí. Bueno, qué cosa, ¿eh? Y dice, a Artur García Núñez Wimpy tampoco lo leyó. Sí, lo he leído, pero no me parece que tenga ninguna influencia
sobre su obra,
en lo que yo hago, salvo que trabajaba en la radio, pero francamente no.
No, Wimpy.
Bueno, aquí estamos, Cazador quiere que hable de los cuentos de la Alhambra. Vamos a hablar, vamos a hablar de los cuentos de la Alhambra. Sergio y Patricio de La Plata, son comentarios de un radio escucha, Dice que antes no le gustaba Piazzolla y que ahora sí, y que bueno, y que al fin y al cabo, dice, esta Argentina es la del tango, pero también la de Piazzolla. Como la Argentina es la patria de Mitre y Sarmiento, pero también la de Rosas, qué sé yo. No es tan sencillo como esa suma, no es tan sencillo. Todo es más complejo. Yo no sé cómo son las cosas, pero son complejas. Y efectivamente, Piazzolla es un extraordinario músico y un genio, y no importa si está en contra o a favor. No se trata de una... Todo no es una pelea política, le juro. Uh-huh. Usted puede disfrutar de Piazzolla y también de Troilo, pero tampoco créase que es lo mismo. No es lo mismo, es una cosa compleja. Loli de la Plata transcribe un extraordinario diálogo de alguien que le hace una nota a Serrat. Periodista, ¿cómo va a recibir el año 2000 Serrat? Creo que muy tranquilo. ¿Y cómo piensa que va a ser el próximo milenio Serrat? Sinceramente no creo que el 31 de diciembre del 2000 sea muy diferente al 1 de enero del 2001. Maravillosa respuesta de Serrat ante uno de tantos personajes. Resistí la tentación, ¿eh? Y están preguntando eso como si realmente uno no tuviera nada que hacer. Pero francamente, no. Francamente. Daniel de Ituzaingó dice, hoy recordaba cuando te escuchaba en el 89, dice, con Castelo me moría de risa. Es raro, porque no estaba Castelo
no,
en el 89.
En el colectivo 89 sería.
Por ahí se moría de risa con Castelo en otro programa.
En otro programa y por otras razones.
Claro.
Bueno.
Compañero.
Humildemente creo que fue una época gloriosa. Yo humildemente creo que me quedo con esta. Dice, ¿por qué no haces un espectacular con todos los que trabajaron con vos? Aquí están todos los que trabajaron conmigo. Están aquí. Y si no están aquí, los pocos, no hemos sido tantos. Yo he tenido...
No.
Y los que... Algunos de los que se han ido, los poquísimos que se han ido, también están bien en hacerlo, ¿no? Sí, y otros sí. No. Estamos muy bien así. Bien. No me parece, querido Daniel de Ituzaingó, no me gustó su mensaje. Realmente yo no siento ningún tipo de añoranza por ninguna época de este programa, y si le juro que si escucháramos lo que hacíamos, no digo en el 89, pero lo que hacíamos en el 85, usted vería una franciscana pobreza. Jugábamos a los dados, pasábamos muchos discos. A mí me gusta este programa. Si a usted le gusta aquel, hay gente que lo hace. Gabriel Resnick, gracias, ¿eh? Me explica por qué soy peronista.
¿Me explica?
Muchísimas gracias. Está lleno de comprensión, como tantos mensajes que he recibido, y de perdones. Perdones que agradezco muchísimo, de personas más inteligentes que yo, que me explican por qué soy peronista. Seguramente, como dice este hombre aquí, por una cuestión sentimental. Dice la respuesta a por qué soy peronista, dice, la tuve cuando en el programa Día D, brillantemente conducido por Jorge Lanata, vi una parte del documental de Leonardo Fabio que mostraba lo ocurrido el 17 de octubre de 1945. La nata definió como nostalgia por un recuerdo que no me pertenece. No es eso, amigo, no es eso. Créame que no es eso, que hay razones sólidas para ser radical, razones sólidas para ser peronista, que son cuestiones complejas, que tienen que ver con libros leídos, que tienen que ver con gente que uno ha conocido, que es una cosa seria, y le aseguro que se fijen bien a quién le falta leer un libro. Se lo digo, pero con todo respeto, porque este y otros mensajes son mensajes muy llenos de amistad, pero de incomprensión y de desconocimiento. Así que no crean, yo no provengo ni de una familia peronista, ni tengo ganas de discutir ahora, pero estoy un poco harto. Unamuno decía que cuando alguien discrepaba con otra persona, creía que esta discrepancia provenía de una ignorancia ajena. Si todos creen que esta discrepancia es porque yo ignoro algunas cosas que estas personas saben, a lo mejor resulta ser que las sé, y sé también algunas otras cosas. A lo mejor, pero yo no instalo esa polémica. Yo no estoy explicando, ni explico, ni tengo por qué explicar en este foro las razones de mis pensamientos. Pero créanme que existen. Que yo no quiero explicarlas aquí por razones que sería ofensivo decirle al público presente. No quiere decir que estas razones no existan. Que yo no tenga el menor interés en exponerlas en este foro es otra cosa. Pero créame que existen esas razones. No tengo ganas de discutirlo con la gente, habida cuenta de los merecimientos que la gente viene acreditando en los últimos días. De manera que les agradezco mucho que me permitan pensar como pienso. Por favor, traten de no explicármelo, porque yo ya lo sé. Y estamos tan amigos.
Si no lo sabe de ahora, si
lo hace mucho. Lo sé de hace mucho y por razones que no vienen al caso y que no quiero instalar. Gracias por concederme este permiso. Discutamos sobre alguna otra cosa, por ejemplo, sobre el milenio, sobre esos temas que tanto le gustan a la gente, o sobre si he leído o no a Roberto Arlt. Pero... bueno, gracias a Germán por su salud. Me pregunta cómo hago yo cuando enarco la ceja. Y hay que venir al Tortoni. ¿Para qué viene toda esta gente? Belén de Mar del Plata, Mabel Villazo de Trelew. Bueno, y toda esta muy buena gente.
Usted capaz que es peronista por haber leído a Roberto Arlt.
Seguramente, sí, claro. Qué gracioso, ¿eh? Bueno, pero gente muy bien intencionada, pero que se revela, incluso en la buena intención... El error conceptual en la consideración de lo que otro piensa. Y siempre se trata de adivinar por qué el otro no piensa como yo. Yo a lo mejor sabe algo que yo no sé, yo que sí. Pero además no se puede hacer por correo, por teléfono, por mensaje, es difícil. Y no quiero, ¿cierto? Es un programa que es divertido sin eso. Con eso es aburridísimo.
Sí, hay un montón de programas con eso.
Sí, claro. Todos los otros, déjese de broma. Vamos a hablar hoy de un amor casto y piadoso del rey Luis XIV. Cuando digo un amor casto y piadoso, me estoy refiriendo a un amor aburrido. Y es el caso del amor de Madame de Maintenon, una dama de la que hablaremos ahora mismo. Así que vamos a ubicarnos, para mayor comodidad, en Francia, en el año 1683. Durante el verano de ese año, la reina María Teresa de Austria, que era la mujer de Luis XIV, como se sabe, se agarró una fiebre terrible, Muy pronto los médicos anunciaron que estaba ante las mismas puertas de la muerte. Golpea que te van a abrir. Muy bien, con voz débil, como correspondía a su estado agonizante, María Teresa llamó a quien era su dama de compañía, Madame de Maintenon, casualmente. Su nombre en realidad era Francisca de Aubigne. Así se llamaba Madame de Maintenon. Las dos mujeres, me refiero a la reina y a Madame de Maintenon, intercambiaron algunas frases, entrecortadas por el llanto, naturalmente, la reina se estaba muriendo, imagínese usted, y por ahí en un momento la reina se sacó un anillo y lo puso en un dedo de Madame de Maintenon. Todos los que estaban allí quedaron impresionados porque ese no era un gesto usual, y el rey estaba ahí. Y el rey reparó en aquella mujer en cuya mano había puesto la reina agonizante un anillo. Y al rey le pareció que Madame de Maintenon, Francisca de Aubigne, estaba muy buena y que el gesto de la reina agonizante no había hecho sino señalarse. Después de este pequeño episodio, María Teresa le pidió a Luis que se alejara, puesto que la etiqueta impedía al rey de Francia contemplar una muerte. Fíjese usted, ¿eh? Salvo que la muerte ocurriese más allá de lo previsto por la etiqueta, porque ya sabe cómo es la muerte. Pero el caso es que, si es que alguien se iba a morir, le decían al rey que se fuera por una cuestión de etiqueta. A la hora... digo, después de una hora, eso quise decir, la reina crepó. Tenía 45 años, y el rey entonces, ya con una enorme libertad para elegir un amante, mayor de la que antes tenía, pensó en Madame de Maintenon. Pero lo que pasa es que no sabía lo que le esperaba, porque esta muchacha era exageradamente piadosa, austera y prudente, que es lo peor que se puede esperar de un amante. Veneraba verdaderamente al rey, sentía la más viva de las admiraciones, incluso pensaba estar designada por Dios para impulsarlo a ser el mejor rey de los cristianos. Pero pare de contar. ¿Cómo me gusta la expresión pare de contar, no? Durante meses, Madame de Maintenon visitó al rey diariamente y, bueno, le daba opiniones. Discretamente o indiscretamente se iba mezclando en todo, y al fin llegó a ser indispensable. Según los cronistas, Luis la miraba con ojos brillantes y encontraba en ella algo de golosina. dicen los cronistas, que escribía muy mal, por cierto. Madame tenía entonces 40 años, así que no se cocinaba tampoco al primer hervor. Pero a pesar de esta mirada golosa de Luis y de las visitas y de aquel inmiscuirse de Madame de Maintenon en todo, no sucedía gran cosa entre ellos. El comportamiento de Francisca, así también podemos llamarle, solo para crear confusión entre los oyentes, apartaba cualquier esperanza. Detesto esos escritores que le llaman, decía Borges, al presidente por su nombre, después por su cargo, después le dicen primer mandatario. Y si uno no sabe, lo nombran cada vez de distinto modo y uno no sabe de quién están hablando. En este caso estamos hablando de Madame de Maintenon. El caso es que el comportamiento de esta dama apartaba cualquier esperanza del Reinaldo. No era, vamos a decirlo prudentemente, de esa clase de damas que son fácilmente, que pueden ser fácilmente conducidas a una habitación. Y el rey Luis, que era justamente de aquellos caballeros que ansían conducir a una habitación a toda dama, desesperaba. Y entre el pueblo incluso ya se conocían estos detalles, y el pueblo francés siempre fue muy propenso a las chanzas, incluso se fabricaban unas cajas de caramelos decoradas con retratos del rey vestido de cura junto a Madame de Maintenon, denotando de esta manera la castidad obligada a que este hombre estaba sometido. Luis pensó que no existía más que un medio para poder disfrutar de los encantos de esta mujer. Y se le ocurrió casarse en secreto. Tuve la idea de que aquella dama tan piadosa a lo mejor se dejaba ablandar, digámoslo así, por un casamiento. Un casamiento secreto era esto que estoy diciendo. Un casamiento que nadie conocía, hecho frente a algún hombre de Dios. En general no tenía mayor validez legal. Sucedió varias veces. Sucedieron algunos de estos episodios en la historia francesa, pero bueno, así se hacía. El caso es que una mañana Luis envió a su confesor Lachaise a formular esta proposición a Francisca, y ella respondió que sí, que le pertenecía por entero al Reinaldo, y el matrimonio tuvo lugar, no sabemos la fecha porque por eso era secreto, pero allá por 1684 o 1685. Y sí sabemos que fue en el despacho del rey. Esa unión fue realmente un error para el pobre Luis, porque durante algunos meses nadie se enteró, mejor dicho, nadie sospechó nada, pero después aparecieron detalles que hicieron comprender a los cortesanos que Madame de Maintenon no era una dama como las demás. Por ejemplo, ocupaba un apartamento junto al del rey, no se ponía de pie cuando el Reinaldo pasaba junto a su persona, había que pedir permiso para pedir audiencia con ella. Un día el duque de Orleans entró al departamento real. El duque de Orleans es ciertamente el hermano del rey, ¿no? Entró al departamento real y encontró, según las crónicas, a Luis en una postura muy descuidada ante Madame. Parece que el rey corría desnudo tras la dama, quien a su vez huía totalmente desarreglada, pero con la corona francesa en el maroto. Algunos empezaron entonces a sospechar la unión del rey con Francisca. Pero mientras el pueblo hacía bromas, el rey comenzaba a lamentar haberse comprometido con aquella mujer tan timorata. Pasaron los meses y el entusiasmo del rey decayó un poco, imagínese. A nadie le gusta andar persiguiendo lo que no se deja alcanzar por una eternidad. Además, parece que Madame tenía temor al pecado. Entonces cualquier caricia se le hacía insoportable. E incluso cuando el rey quería demostrarle que era un buen marido, se descomponía y se enfermaba esta muchacha. Era muy rígida en todos los aspectos. Un día en que estaban recitando unos versos de Quinol, musicalizados por Lully, el músico de Luis XIV, Francisca, Madame de Maintenon, intervino y dijo: estas coplas respiran una voluptuosidad peligrosa. Deben retocarse retocarse, dijo, ciertos pasajes. Y Luis XIV se puso como loco y gritó: la reina, mi esposa, se refería a la difunta María Teresa, que comulgaba 3 veces por día y era más creyente que Simón el Estilista, he escuchado esto y no se quejó. Y se fue el rey. Se la tomó. Algún tiempo después, Madame de Maintenon dio otra muestra de rigidez. Parece que había unas muchachas nobles de la corte que estaban interpretando a Andrómaca y contemplando la facilidad con que las muchachas expresaban estos sentimientos amorosos, racinianos. Madame de Maintenon se asustó y escribió al autor, no hay razón. Nuestras jóvenes niñas acaban de interpretar Andrómaca de un modo tan perfecto que ya no lo harán otra vez, ni con esta ni con ninguna de vuestras obras. Mira vos, la mina, ¿eh? El rey, ante estas manifestaciones de pacatería, quedó desolado. Los cortesanos compadecían a Luis. Algunos se atrevieron a decir que el rey había puesto en su lecho una gran víbora congelada. Un tiempo más tarde, la nueva esposa, o la esposa secreta del rey, exigió que su matrimonio fuera declarado público. Le pidió a Luis que se le declarara reina de Francia, que se la declarara reina de Francia. El soberano dudó. Y duró también ambas cosas. Pero en este caso, dudó. Y decidió consultar al ministro Louvois. Y el ministro dijo que confesar el matrimonio era de extremada inconveniencia para el reino. Recuérdese que Madame no era otra cosa que una dama de compañía de la difunta reina, así que el rey seguía dudando. Louvois se puso firme, desenvainó una daga y se la ofreció al rey por el mango y dijo: matadme con el objeto de que no presencie vuestra deshonra ante toda Europa. Eso le dijo Louvois, que era, como ven ustedes, un buen ministro. Y por fin Luis decidió no reconocer a su nueva esposa. Humillada y ofendida, Francisca se encerró en su habitación con una rueca. Un domingo del mes de marzo de 1685, el rey, después de la comida, se trasladó a la habitación de Madame de Maintenon. Dicen los cronistas, con gestos adecuados, comunicó su deseo de expresar su estima. Ella sonrió, retrocedió y fue por fin a abrazarlo. Y luego le dijo: comprendo perfectamente lo que deseáis, sé que os hará bien. Y lo llevó a la iglesia. El rey se sorprendió. Sin protestar fue a la iglesia, donde se aburrió correctamente, mientras Francisca, a quien le encantaban los cantos religiosos, entonaba salmos con todo entusiasmo. Y con el tiempo aquello llegó a ser un hábito. Cada domingo iban a la ceremonia y después, con el oído entumecido por el ruido del órgano, Luis XIV regresaba al apartamento de Madame de Maintenon. Y allí hablaban largamente de su salud espiritual. Y con estas conversaciones, Francisca le iba demostrando a su esposo cómo había vivido en el vicio, lo cual era cierto, y el por qué debía expiar en el cielo el escándalo de sus amores. Y según las crónicas, parece que Luis la escuchaba y le observaba el busto, acción que inspiraba a Madame palabras todavía más piadosas. Estas conversaciones terminaron por inquietar verdaderamente a Luis XIV, que empezó a asustarse. Con el alma atormentada, buscó un medio para ganarse la gracia del cielo, que según Madame venía perdiendo por escándalo. Y así, por influencia de esta mujer, decidió por decreto prohibir el adulterio en el reino de Francia. Repito, por decreto, prohibir el adulterio en el reino de Francia. Muy bien. Imagínese, una decisión que, según dicen, provocó la carcajada de los mismos cornudos. Y lo peor es que la orden no produjo ningún efecto sobre los franceses. Y Luis XIV se sintió mal. Viendo la imposibilidad de hacer a su pueblo menos desarreglado, buscó otro medio para reconciliarse con el cielo y, para desgracia de todos, pensó en los protestantes. Desde hacía algún tiempo los grupos calvinistas se agitaban y los informes de la policía los describían como dispuestos a aliarse incluso con el extranjero en contra del rey. Y Luis organizó entonces un amplio movimiento de conversión, siempre auspiciado por Madame de Maintenon. En Versalles se puso de moda tener convertidos propios, es decir, que cada noble se encargaba de convertir personalmente a calvinistas que conocía por allí. Pronto la campaña tomó dimensiones sorprendentes. Los nobles, ayudados incluso por dragones armados, convertían y convertían en masa, y por todos los medios, a poblaciones protestantes del Languedoc. Y el rey se frotaba las manos porque pensaba que sus pecados serían perdonados. En realidad lo que no sabía el rey es que no todo se desarrollaba como él se imaginaba, y que en verdad numerosos calvinistas se negaban a convertirse y eran víctimas de las brutalidades de los dragones. Algunos eran encarcelados, otros eran colgados o enviados a las galeras, y pronto la guerra fue total cuando, a instancias de Madame de Maintenon, Luis XIV decidió revocar nada menos que el Edicto de Nantes, que era el famoso edicto promulgado por nuestro amigo Enrique IV, en virtud de lo cual los protestantes, es decir, los hugonotes, obtenían la amnistía y la plenitud de sus derechos civiles. Los calvinistas quedaron nuevamente en la ilegalidad, y estas nuevas luchas religiosas que desató este insensato de Luis XIV provocaron 200.000 muertos. Bajo la influencia de Madame, Versalles llegó a ser un lugar de tal austeridad como jamás en la historia. Se prohibió sostener opiniones alegres en la corte. Qué lindo es el giro opiniones alegres. Es un hombre que tiene opiniones alegres. Hombres y mujeres no osaban hablarse abiertamente. Los vestidos debían ser severos y estrictamente cerrados, ¿no? Los escotes desaparecieron, y para luchar contra aquellas que persistían aún en el lucimiento de sus atributos, el abad Waló escribió sobre el abuso del desnudo en el pecho, un libro. Luis XIV naturalmente se aburrió de Madame de Maintenon, y no solo decidió no hacer público su matrimonio, sino que quiso separarse. Y así fue. Madame volvió paulatinamente a ser lo que era, una dama de compañía. Se quedó en Versalles, pero era poco tratada por el rey y poco tratada por todos los cortesanos. Se encargó en el palacio de realizar tareas domésticas. Cada tanto se la veía por los corredores, a la espera de un nuevo favoritismo, y esto no sucedió nunca. Luis XIV murió recién en 1715, y ella lo sobrevivió todavía 4 años más. Murió en 1719, a los 83. Hay un dato interesante sobre los restos de Madame de Maintenon, que conocieron muchas tribulaciones. En el año 1794, en época de la Revolución, se profanó su ataúd, sacaron su cuerpo, que estaba perfectamente conservado, y lo arrastraron por la ciudad con una cuerda al cuello. Después lo tiraron a un agujero. En 1802, unas almas piadosas tomaron lo que quedaba de Madame de Maintenon y le elevaron un pequeño monumento. 3 años después, el general Dutille ordenó la destrucción de la tumba de aquella fanática que había hecho firmar la revocación del Edicto de Nantes. El esqueleto de Francisca fue guardado en una caja con la inscripción "Huesos de Madame de Maintenon" y relegado a un granero. Y recién, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los restos de Francisca de Aubigne fueron trasladados a Versalles, donde están ahora. Sí, un dato anexo. ¿A quién podemos dedicar esto? A la pobre reina María Teresa, que no hizo más pobre que aguantar a Luis toda la vida y entregarle un anillo a esta a esta especie de loca, ¿no? Le temía al pecado, pero no le temía al crimen, al asesinato y al encarcelamiento de sus enemigos políticos. Y a nadie más.
Sí, sí, no hay ningún
personaje. Bueno, está ahí.
¿Quién le gusta?
Bueno, está el músico, Lulí, que después de todo nada tenía ahí. Tipo, era músico. Las damas que no cumplieron con aquellas disposiciones en contra del escote.
Ajá.
Aquellas que tenían atributos rebeldes. Y no sé, y a todos los que nos conocen, familia.
Si no hay nadie muy simpático,
no hay nadie muy simpático.
Está en la charla de hoy.
No hay nadie muy simpático. Así que vamos a dedicar también a las damas tolerantes, a las que, al rey Enrique IV, que fue un rey tolerante, que terminó con la intolerancia religiosa, y a todos los que fueron víctimas de esa y de otras intolerancias. ¿Con qué vamos a ilustrar esta historia del pobre, pobre insensato rey Luis XIV, ¿no? Que andaba corriendo detrás de una mina que no estaba interesada en estas cosas. Y el pobre rey que andaba también en su insensatez buscando el perdón de unos pecados leves, cometiendo unos pecados graves. Pecadillos de adolescente que según Luis iban a serle perdonados cometiendo gigantescos pecados de tirano y de homicida. Esta es una idea interesante también. A veces no hay que aumentar nuestros propios pecados buscando eludir la culpa en la comisión de otros. Eso es, no es tampoco frecuente, ¿no? Y ya que de perdón estamos hablando, tenemos un lindo tango de don Héctor Stamponi que toca el mismo Héctor y que se llama Perdóname. No está mal decir perdóname ante el pecado y no buscar maneras. Primero hay una manera que es la manera de eludir las consecuencias del propio pecado. Y algunos tratan de ocultarlo con pecados mayores. En este caso, el rey no trataba de ocultarlo, sino de hacérselos perdonar, lo cual es tremendo. Así que pidamos perdón por el primer pecado. No tratemos de que este perdón llegue con un pecado peor. Perdóname, se llama este tango, y aprovecho yo para pedir perdón por mis numerosísimos pecados, el más pequeño de los cuales no es la estupidez. Adelante, don Héctor, toque para nosotros, pecadores.